conoce su historia está condenado a repetirla.
Como padre, el escón y las tribunas se vienen abajo ante el entusiasmo de los hinchas.
Nosotros estamos orgullosos de ser Boca.
Los mejores son los hinchas de Boca. Y eso que le quede bien claro a todo el mundo.
Porque el hincha está totalmente loco. El hincha Boca a mí me da demasiado cariño. Pasa el tiempo, se sigan acordando el día que largué, el último gol que hice. Yo no me acuerdo de nada.
Abrimos los libros de los más de 100 años de vida Ceneis.
Bienvenidos a una nueva edición de Enciclopedia Muy Boca, capítulo 12, que va a recorrer la segunda mitad de la década del 2000. Es el cierre de Enciclopedia Muy Boca, llegando a la última década que vamos a repasar en la historia Xeneize. Hemos comenzado desde los orígenes. Si estás escuchando este podcast por primera vez, podés ir a buscar en nuestro perfil desde el amateurismo. Desde 1905 hasta aquí hemos estado recorriendo las distintas desavenencias de la historia de Boca. Y hoy continuamos con el año 2005, un año 2005 que comenzó a los tumbos, un año 2005 que en su segunda mitad tendría la llegada de Alfio Basile, pero que en la era post-Bianchi, después de su alejamiento allá por mediados del año 2004, trajo un periodo de transición, un año, una temporada quizás en el medio, en la cual Boca no obtuvo los mejores resultados, si bien fue campeón de la Sudamericana 2004 en el cierre del año 2004, justamente, de la mano del Chino Benítez. Ni Brindisi, ni el propio Benítez, ni Abel Alves, por ejemplo, se pudieron hacer cargo de un equipo que tenía muchas figuras grandes que ya estaban por ahí en el cierre de su carrera. Diego Caña, Cristian Traverso, Aníbal Matellán, la llegada de Guglielmi Pietro, por ejemplo. Y fue a partir de la segunda mitad del año 2005, con la llegada de Alfio Basile y con la caja abundante después de la venta de Carlos Tevez al fútbol brasileño, en esa millonaria suma que recibió Boca, que, bueno, incorporó de alguna manera jugadores para renovar el plantel y armó un equipo competitivo de la mano de Alfio Basile. Alfio Basile, que desde una vez que llegó y pisó Casa Amarilla, fue 100% efectivo. Ganó todos los títulos que disputó con su equipo y armó un equipo sensacional, ofensivo, que deslumbró a los hinchas en cada cancha en la que jugó. ¿Qué es Boca, Alfio Basile?
Boca es impresionante. Yo dirigí esos grandes equipos que decimos, pero nada que ver con la pasión de Boca. Es... no poder salir a la calle te cambia la vida. Vamos a decir, no porque no salí a la calle, porque salís en una cuadra a tener que firmar 20 autógrafos, sacarte fotos, hablar para piba de 15 años que va a cumplir ese año, los padres, las madres. Te cuarta, digamos, un poquito la libertad. Los lugares que solés frecuentar no podés ir porque saben que dónde estás y te vienen a buscar. Bueno, hay millones de hinchas de Boca, es impresionante. Nunca lo viví en ningún lado, nunca. En la selección, en un momento donde ganamos cosas importantes, con la Copa América, pero ni así se asemejaba, porque la selección viene de todos los clubes. Y en cambio, Boca, donde vas, es la que...
Bueno, y suena Turf haciendo pasos al costado, otra de la música representativa de esta segunda mitad de la década del 2000. Escuchábamos la palabra de Coco Basile dando su definición de lo que significaba Boca para él y decíamos, con la venta de Tevez, esta renovación que llegó de la mano de Coco Basile, llegaron Daniel Vilos, Federico Insúa, Grupo Viesa, Guillermo Marino, volvieron Sebastián Battaglia y Hugo Benjamín Ibarra, y también llegaron Freddy Guarín, Pablo Migliore y el Cata Díaz. Un verdadero combo de jugadores a los cuales Basile ubicó en la cancha para armar un equipo sumamente ofensivo, que también tenía desde el lado de afuera la presencia de Diego Armando Maradona en una especie de director deportivo, o tenía un cargo testimonial en el cual acompañaba al equipo. Me parece que eso también le dio cierta mística a aquel equipo del Coco Basile, que en aquel apertura 2005 arrasó con lo que le venía por delante y se llevó el apertura 2005 peleándoselo a Gimnasia de La Plata, consiguiendo 40 puntos producto de 12 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Una definición de campeonato que se dio en Bahía Blanca, ante Olimpo, donde Boca perdía el partido, lo empata con un gol de Cata Díaz, y una de las figuras de aquel equipo era quien otro, de una de las caras nuevas, que había sido ídolo en Independiente y que se metía a la gente de Boca en el bolsillo, Federico "El Pocho" Insúa.
Vamos a ver qué le da, Ibarra despacito va metiéndose casi en el área Olimpo, Insúa. En el campeonato, gol del Pocho a los 41 de este primer tiempo. ¿Cómo le pegó? ¿Con qué le dio? Insúa dice que Boca da vuelta y le gana a Olimpo por 2-1. Señoras y señores, Boca es campeón del fútbol argentino. Boca campeón. Boca campeón del fútbol argentino. Le ha ganado a Olimpo por 2-1. Boca es campeón del torneo Apertura 2005.
Y mucho reggaetón, mucho ritmo nuevo en esta segunda mitad de la década del 2000 que estamos repasando aquí en Enciclopedia Muy Boca, capítulo 12. Escuchábamos el gol del Pocho Insúa dándole el título a Boca en aquel Apertura 2005. Y ese torneo tuvo algunos vaivenes, si bien decíamos que arrasaba, porque Boca era un equipo muy contundente, porque convirtió 36 goles en 19 partidos, pero a su vez también le convertían bastante, 17 goles en contra, casi un gol por partido recibió Boca a lo largo de ese torneo. Una característica que tenía aquel equipo, que por ejemplo, faltando 4 o 5 fechas, Boca pierde 4-1 en la cancha de Arsenal, y es el famoso día en el cual el Coco Basile dice no comments, donde se pelea de alguna manera con la prensa y se ponía en duda la pelea del campeonato. Después Boca mete una racha de 4 triunfos al hilo y termina consiguiendo el campeonato incluso con 3 puntos de ventaja por sobre Gimnasia de La Plata. Para el clausura siguiente, Boca no tenía competencia internacional y no tenía Copa Libertadores, no jugaba la del 2006. Y Boca revalidó sus credenciales en aquel torneo, en aquel clausura 2006, aquí peleándole el campeonato a Lanús, ya sacándole aún más diferencia. Consiguió 43 puntos, ganó 13 partidos, empató 4 y perdió 2. Hizo 37 goles y le hicieron 12. En total, en la temporada, 73 goles a favor, 29 en contra, 38 partidos jugados, 81 puntos en total. Esto en toda la temporada 2005-2006. Ese título del clausura 2006 se cerró en la cancha de Independiente. Un partido en que Boca lo sacó fácil. Un clásico para consagrarse en la antigua doble visera de la mano de Palermo. Y un nombre que no hemos nombrado todavía en este ciclo de Enciclopedia Muy Boca, pero que fue muy importante para la historia de Boca, como Rodrigo Palacio.
Palacio para Palermo. Fuera Calvo. Palermo de primera para Rodrigo. Rodrigo, sí, Rodrigo Palacio. A los 37 de este primer tiempo dice que Boca le está ganando a Independiente por 1-0. Señores, la pide Jiménez. Boca es bicampeón del fútbol argentino. Señoras y señores, sí señor, Boca, Boca, Boca se ha quedado con un nuevo título, el bicampeonato, de la mano del Coco Basile.
Salte, cobra un gol. Si no estás bailando con ella, salte.
Y,
Yandel. Si no estás peleando con ella, salte.
Luli, medio millón de copias obligados.
Si no estás bailando con ella, salte.
El dúo de la historia, el más flojo. ¡Suelta!
Te emocionan estos temas. No, perdón, me perdón que me meta en tu bloque, pero te emociona.
Sí, es que me recuerda una época de mi adolescencia bastante precoz, pero bastante divertida. El equipo de Alfio Basile, decíamos que entraba de esta manera en el récord Guinness, porque se llevaba, era el único entrenador en la historia de Boca que ganaba 4 torneos de manera consecutiva. Además del Apertura 2005 y el Clausura 2006, Boca se consagraría en la Recopa de el 2005 y en la Sudamericana de aquel año también, ya poniendo a Alfio Basile en un lugar muy alto de la historia xeneize. Decíamos, 81 puntos, 73 goles a favor. De esos 73, 46 los hicieron entre Palermo, Palacio y el Pocho Insúa, que fue sin dudas un verdadero baluarte en aquella campaña del Coco Basile, que tenía en el cuerpo técnico a un exjugador de Boca que supo alcanzar la gloria máxima con el club. Era el ruso Rivolsi, que recuerda ese paso por Boca de esta manera.
Era un gran equipo, grandes jugadores, un gran plantel, un gran grupo humano. Yo digo que son todos ingredientes para conformar un plantel con objetivos, ¿no? Y llegar a esos campeonatos que se nos dieron, 5 campeonatos de 5, pero el equipo es el que, los jugadores, la conformación del equipo, creo que todo eso se logró por cómo jugaba el equipo, ¿no? Que es un poco lo que Coco insistía, ¿no? En intentar jugar bien. Y lograr todos esos triunfos, esos campeonatos con Coco, para mí fue una enorme alegría de trabajar primero con él, de tener una amistad, de aprender, porque aprendí mucho. Coco es una persona que de técnico marcaba mucho con el ejemplo, con convicciones futbolísticas, sabía qué quería del plantel. Y los puntos más altos, jugadores, el equipo que se conformó con buenos jugadores, interpretado todo lo que quería Coco, por esos jugadores inteligentes, buenos jugadores, buen grupo, por eso se peleó todo y se ganó todo, ¿no? Es decir, a veces podés perder, pero se dio todo porque había un entendimiento total entre el cuerpo técnico, Coco en este caso, y los jugadores. No había misterio.
Lateral que va a tomar Roberto Carlos, está solito Raúl Blanco. La pasa Raúl González, le da con la pelota, le queda al medio para Manzana, más lucha, con Manzana, más pero quita, quita la pelota, va a poner a contra de Riquelme, claro que marca, pero Bertín con Armo. Corre con Armo, Armo, bueno, fue interceptado, que lo consiga, que está en el terremoto, con Armo, gol.
Es un optimista del gol, y cuando no está, se siente.
Así lo describió un tal Carlos Bianchi al poco tiempo de llegar a Boca. Y vaya si tenía razón.
Le vas a hacer un gol al Real Madrid.
Martín Palermo, nacido un 7 de noviembre de 1973 en la ciudad de Las Diagonales, llegó a Boca tras explotar en el Pincha a fuerza de goles contra equipos grandes.
Siempre me quisieron por decir que era hincha de Estudiante, pero quédense tranquilo, que los voy a llevar adentro de mi corazón.
A mediados de 1997, buena parte de los equipos del fútbol argentino puso sus ojos sobre él, pero el destino hizo que se llevara sus goles al Xeneize.
¡De Boca, campeón! El goleador del torneo, el loco Martín, sí, Martín, Palermo. Boca 1, Unión 0.
Con un llamativo rubio platinado, comenzó a estallar las gargantas de los bosteros, como en el superclásico de la Apertura 97, cuando de cabeza puso 2-1 para dar vuelta al partido en el Monumental.
Llega Barruabarrena, viene Palermo.
En 1998 levantó su primer título, siendo el goleador de aquella Apertura con 20 goles en 19 partidos, cifra récord en torneos cortos. Al año siguiente, tras conquistar el segundo torneo local al hilo, se rompió los ligamentos y volvería a jugar 5 meses después. Pero su retorno sería triunfal.
Viene Martín. Se la va a dar. ¡No, quiero ser Martín! ¡Le va a ser Martín! ¡Va a ser Martín!
¡Gol! Boca resultaría campeón de aquella Libertadores y sobre el final del año, en la Intercontinental, convertiría ante Real Madrid 2 de los goles más importantes de la historia del club para que el Xeneize alcanzara la cima del mundo. Tras un breve paso por el fútbol español, en 2004 volvió y continuó rompiendo redes. En 2007, la Libertadores otra vez, y el conteo de goles seguía y seguía.
Te regalamos el arco de Boca, es tuyo.
Tanto que en 2010 llega a convertir su gol número 219, dejando atrás las marcas de Barallo y Cherro y catapultándose como el máximo artillero de la historia del club.
Para el mundial, haz el gol que nos va a clasificar. Y si te ponen 10 minutos a jugar.
La cifra final de gritos fue de 263. Y el amor del hincha, infinito.
No te va a
quedar. ¡El tercero!
Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor.
¿Hay algo que no sea cumbia del año 2005 en adelante?
Ay, vamos a tener, pero sí, cumbia y reggaetón han sido los principales exponentes. Y bueno, ha habido décadas de rock, ha habido décadas de tango, de jazz. El mundo cambia y por suerte lo que no cambió para Boca fue la seguidilla de títulos. En 2007 también, porque después de un 2006 que cerró de la peor manera, hubo gente que dijo deja de llorar, como reza el polaco en la canción, y decidió volver a Boca. Un tal Juan Román Riquelme volvió en enero del 2007, dejó atrás el Villarreal de una salida conflictiva. Se transformó en aquel momento en el pase más caro de la historia del club. Y la verdad que justificó con creces su incorporación y la erogación del club. Boca, de la mano de Miguel Ángel Russo, enfrenta la Copa Libertadores 2007 con, la verdad, un equipazo que, para empezar, en delantera tenía a Riquelme, a Palermo y a Palacio, ¿no? Como para decir tres nombres. Y donde sin lugar a dudas la gran figura fue Román. Boca arrancó la fase de grupos un tanto a los tumbos. Compartió grupo con Toluca, Cienciano y Bolívar. Perdió mucho de visitante, sí. Pero perdió tanto con Toluca como con Cienciano. Pero después en cancha de Vélez, un 7-0 a Bolívar lo depositó en octavos de final. Ahí, justamente contra el Vélez de La Volpe, aquel La Volpe que a fines del 2006 había perdido de una manera increíble el tricampeonato en una final contra el Estudiantes de Simeone. Boca se cobra venganza, por así decirlo, de La Volpe, le gana 3-0 en La Bombonera, una noche donde el gato César le pega una patada a Palacio que quedará en la historia, en el imaginario popular. Empata 1-1 y avanza de fase. En cuartos de final toca Libertad de Paraguay. Es 1-1 en La Bombonera, con un penal errado por Palermo que después convierte, minutos después. Gana 2-0 en Paraguay con un golazo de Riquelme, un Riquelme que había estado en Algodones, entre Algodones. En semifinales juega contra Cúcuta, quizás uno de los partidos más épicos de la historia. Boca pierde 3-1. En Colombia y gana 3-0 en una bombonera repleta de niebla, un partido donde si estabas en la tribuna norte no veías lo que pasaba en el arco de enfrente, realmente una historia épica. Y finalmente en una final donde Riquelme hace 3 goles y Boca se impone por 5-0, la historia dejó este audio que todo hincha de Boca va a recordar.
Boca
campeón, Boca campeón de la Copa Libertadores, Boca otra vez Boca, y siempre Boca, y hasta cuándo Boca, y todo es de Boca, y es un solo grito en el continente, y siempre es y seguirá siendo Boca. Es así, parece que la historia es así, parece que la historia es inmodificable, parece que la historia tiene colores azul y amarilla. Parece que nadie puede con este equipo. Es indestructible este equipo. Es ganador este equipo. No tiene otra connotación que no sea la victoria. Este equipo pudo estar ausente la edición pasada, pero vuelve y hace esto.
El cielo se quedó sin estrellas. ¿Cómo estás?
Y el que estaba repleto de estrellas era Boca, no solo en el escudo, sino también en cancha. Repasamos el equipo de esa final contra Gremio. Al arco Caranta, de 4 Ibarra, Cata Díaz y Morel Rodríguez los centrales, Clemente por izquierda. En el mediocampo jugaron Ledesma, Banega, Neri Cardoso, de enganche Riquelme y arriba Palacio y Palermo.
Demoledor.
Un equipazo realmente. Que en el segundo semestre, también de la mano de Russo, pero ya sin Riquelme, anduvo algo a los tropezones. Hizo una digna final contra el Milan, pero no la alcanzó ante un Kaká tremendo. Fue 4-2 para los italianos, que así se tomaron revancha de la final del 2013. El Mundial de Clubes, en ese momento, el primero que disputó Boca.
Fíjate cómo cambia el plantel del 2006 al 2007, porque no nombramos a Fernando Gago, que también es volante exquisito, que sale campeón con Basile y se termina yendo al Real Madrid, y tampoco está Bataglia en esa final.
No, pero si Bataglia sí juega.
Pero aparece no. Banega, aparece Ledesma, que por ahí no tenía tanto rodaje. Sí. Neri Cardoso, que entraba en los segundos tiempos, se afianza como titular. Aparece Dátolo. Y bueno, vuelve Riquelme. La modificación de la mitad de la cancha es casi total.
Más que nada, ahí están los cambios. No cambia tanto el plantel en general, pero sí cambios puntuales como el de Riquelme, y que terminan haciendo la diferencia.
El tiempo dirá que fue uno de los pocos jugadores ovacionados del primer al último partido. Juan Román Riquelme llegó a mediados del 96 con 18 años, sin haber debutado en la primera de Argentinos Juniors, y se transformó poco a poco
en el ídolo más influyente de la historia moderna.
Somos el único equipo que ganó una final de Copa 5-0. Hasta ahora no ganó nadie una final 5-0. Tuve la suerte de jugar en el equipo que tiene el récord de los 40 partidos sin perder. Hemos tenido la suerte de ganar al Madrid, sí. Cosas que no sé quién la volverá a repetir. Por eso digo que hoy por ahí valoramos más lo que hicimos a lo que en ese momento, mientras jugábamos, por ahí no le dábamos tanta importancia.
Sus comienzos fueron complicados. Bilardo lo hizo debutar, pero con la llegada de Beira ya no tuvo tanto lugar. Para el recuerdo quedará aquel superclásico en el que reemplazó a Maradona en el último partido oficial de Diego. A 2 años de su llegada al club, el arribo de Bianchi fue fundamental para Román.
Bueno, los más lindos son que entran donde quiere uno, y la pelota a Román entró donde quería él.
Le dio la 10 y le pidió más responsabilidades. Riquelme respondió. Fue una de las figuras del bicampeonato 98-99. En la Copa 2000 venía sin romperla hasta que llegó River. Gol de tiro libre allá, de penal en la Bombonera, y un caño a Yepes que hasta le dio nombre a un caballo.
Va a presionarlo Riquelme. ¡Opa! Ahí la para Riquelme, va Román. Pereira, Román. Lo persigue Yepes, siempre Riquelme.
Esta es la de Riquelme, a ver. Pisadita. Showtime.
Pero su actuación consagratoria ante los ojos del mundo llegaría meses más tarde, aquella madrugada en Tokio, donde Román bailó al Real Madrid e hizo gozar a los bosques.
¡Mío! ¡Ah, no! ¡Román era! ¿A quién se lo va a dedicar, Romy?
¡A mi papá, que le llevo la remera!
¿Y a quién más?
Y a mi señora y a Floppy. Debe estar durmiendo, así que un saludo grande para todo en Torcuato y para mi mamá, que la quiero mucho.
Palabras del mejor jugador de la cancha.
Su primera etapa en Boca se cerró con otra copa, en la que tuvo una gran actuación y una mítica noche en el Parque Antártica.
Ahora, desde que ya no juego más, por ahí miro un poco más los videos que ponen en la tele. Todas las cosas que hacía mi hijo hace mucho tiempo atrás lo hago yo ahora. Por ahí son las 2, 3 de la mañana, son 2 tarde y miro todo eso. Pero soy sincero, creo que el que jugaba era otro. Yo me pongo a pensar que no. Creo que no podría coordinar así, ¿no?
La derrota con Bayern en Japón, donde todos lloramos con él, y un turbulento 2002, con secuestro de su hermano incluido.
¡Riquelme!
¡Gol!
Tras un frustrado paso por Barcelona, volvió a la selección de la mano de Peckerman. Tuvo un buen Mundial y una gran Copa América, pero se fue sin títulos. Su retorno a Boca fue de película. Se convirtió en la figura excluyente de la Copa 2007, con goles en todas las fases y tres de ellos en la final.
¡Nunca! ¡Es el genio del fútbol argentino! ¡Que no le parezca exagerado! ¡Este es Riquelme! ¡El mejor de la Copa Libertadores es Riquelme! ¡Lo tiene Boca y es Riquelme! ¡Señoras y señores, Boca campeón de la Copa Libertadores de América! ¡Perdón, es cierto! ¡24 minutos del segundo tiempo! ¡Boca 1, Gremio 0! ¡Riquelme lo hizo!
Boca no pudo contar con él para el Mundial de Clubes, pero retornó en 2008 y se quedó. A partir de ahí comenzaron las internas y las lesiones que no le dejaron mostrar todas. Llegó otra final de Copa, pero se vació en la final y dejó el club hasta que volvió Bianchi y regresó para sufrir con él. Después de alcanzar los 206 partidos en el patio de su casa y ser el que más jugó allí, se le venció el contrato y se terminó retirando en Argentinos.
Debido al maltrato por parte de la dirigencia de Daniel Ángeles.
En su hasta ahora último acto como ídolo de Boca, se sumó a la lista de Meal y juntos ganaron las elecciones con récord de votantes.
Estoy feliz, estoy verdaderamente cada día que me levanto disfrutando muchísimo. Estoy sintiendo cosas que sentía cuando era futbolista, y todo es por culpa de mi club. Esa es la verdad, la culpa la tiene mi club. Yo le debo todo a mi club. Y bueno, vuelvo a repetir, estoy convencido que este es el momento de volver. Y de la única manera que nosotros podemos volver es que el hincha, por favor, el 8 de diciembre, no me voy a cansar de repetirlo, venga a votar.
Música nacional, tenemos exponentes juveniles.
El semillero de las estrellas.
El semillero de Cris Morena, Casi Ángeles, imponía y rompía ratings en esos años, 2008. 2008, que fue un año para Boca luego de la derrota en Japón después de haber conseguido la Libertadores 2007. Donde cayó ante el Milan duramente 4-2. La vara estaba tan alta que obligó a Miguel Ángel Russo a dejar la conducción técnica del equipo para que venga un discípulo de Carlos Bianchi. El señor Carlos Ischia se hizo cargo del equipo en aquel año 2008 y mantuvo algunos estandartes de equipos pasados, como obviamente era la figura de Palermo y Riquelme, sobre todas las cosas, donde Boca se cimentaba en todos sus éxitos. También seguía Rodrigo Palacio, quien con algunas lesiones demoraba su salida al fútbol europeo, algo que parecía que iba a llegar con mucha más antelación. Ischia agarra el equipo y conforma un conjunto que llega a semifinales en la Copa Libertadores de ese primer semestre y pierde ante Fluminense después de algunos encontronazos que había con Pablo Migliore, que era el arquero titular, y la figura de Juan Román Riquelme. Empezaba a haber rispideces entre figuras fuertes dentro del vestuario y los conflictos internos iban a ser mella en un equipo que en el Apertura 2008 iba a encontrarse a mitad de campeonato a 11 puntos del puntero San Lorenzo, previo a jugar un clásico ante River. Previo a ese clásico también, estas disputas internas se hicieron expuestas por el paraguayo, el tristemente célebre Julio César Cáceres, que decidió enfrentarse públicamente nada más y nada menos que con Juan Román Riquelme.
La persona de Riquelme, que es un jugador bastante complicado de manejar, algunos compañeros por ahí se molestan en sus actitudes, en algunos partidos por ahí él aparenta correr, en otros por ahí aparenta estar pasivo.
¿Cómo se revierte esta sensación de cabaret que está instalada en los medios ya, Pedro? ¿Qué piensa hacer usted? ¿Le duele a usted como dirigente?
Cerrarlo el cabaret, se acabó. Cerrarlo.
¿Punto de Boca para enfrentar esta clase de partido?
¿El momento de quién?
¿El mal momento o quizás por todo lo que se viene hablando?
El domingo vamos a jugar un partido de fútbol. Cáceres, si llega hoy, llega mañana. Hablaremos cuando tengamos que hablar. Las cosas se hablarán en el vestuario. Y yo las cosas que hablo en el vestuario no se las voy a ir a contar a ustedes. Mi trabajo es entrenar de lunes a sábado. Riquelme entrena de lunes a sábado. El día viernes Ischia no hace concentrar. Riquelme concentra. Hago lo mismo que hace mi compañero. El día de domingo juego bien, juego mal, es otra cosa. Y las cosas que yo hablo en el vestuario, quedan en el vestuario. Y si tengo que hablar con este muchacho, hablaré y ya está, no pasa nada.
Bueno, y pasito a pasito, Boca, después de esa disputa entre dos referentes o dos jugadores grandes como eran Julio César Cáceres y Juan Román Riquelme, saltaron a la cancha en un estadio monumental en el cual se produjo el quiebre en ese torneo. Boca estaba a 11 puntos de San Lorenzo, como decíamos, y fue uno de los chicos de la casa, Lucas Biatri, y un gol que quedaría en la memoria de todos, y un triunfo que le dio a Boca el impulso necesario para recuperarse y ser campeón de la mano de Carlos Sicchia.
Riquelme, Biatri. Y medio de este segundo tiempo, Boca con 10, y Biatri dice que de cabeza Boca le está ganando a River por 1-0. Boca está con 10 jugadores, expulsado el Negro Ibarra, le queda mucho al clásico, pero por ahora lo festeja Boca.
Y aquel Apertura 2008 supone quizás el capítulo más extraño a la hora de conseguir un título en la historia moderna de Boca Juniors. El partido definitivo, que fue un triangular que disputaron Boca, San Lorenzo y Tigre. Boca venció por 3-1 a San Lorenzo en su primer partido y perdió con Tigre 1-0 en el partido decisivo. Terminó en cancha con José Ayala, Ibarra, Roncaglia, Cáceres y Morel Rodríguez, Álvaro González, Bataglia, Pochi Chávez, Gracián y Biatri. Algo que podía ser tranquilamente un partido de verano. En aquel Apertura 2008, Isquia dispuso de 28 futbolistas distintos en las 19 fechas, o 21, con los dos partidos del triangular que significaron ese Apertura. Martín Eula, en la columna posterior, en el diario Le, escribe: este Boca, por esta Apertura, no marcará una época ni dejará una huella profunda en el fútbol argentino, en cuanto a juego, táctica o estrategia. Sí por no darse jamás por vencido, también por ir siempre al frente, aun cuando varios de sus hinchas le pedían más equilibrio en situaciones de desventaja. Casi una patada a su propia idiosincrasia. Ayer mismo nomás, con la inclusión de Chávez, un volante hiperofensivo, de 8. ¿Qué equipo metió más gente que Boca en posición nítida de gol? Siempre abrió la cancha con el increíble Dátolo, capaz de una genialidad y una chambonada en la misma gambeta. Usó dos nueves, Ibarra levantó cuando los demás se caían, Cáceres y Morel sacaron pecho, y los pibes se dieron el gusto de saltar a la cancha en lugar de algunos monstruos y ganar un campeonato. Los guió Riquelme, siempre genio, a veces diablo y figura. Los ordenó un Isquia que mezcló grandes aciertos con controvertidas decisiones. No debió atajar García si estaba lesionado. Y los marcó la angustia, que ni siquiera los abandonó en el descuento de la final, en esas últimas imágenes antes de la merecida vuelta olímpica.
Surgido de inferiores, con partidazos y goles contra River, y con 17 títulos.
¿Quién pensaste apenas definió Bermúdez en la serie de penales?
En todo, uno piensa en todo lo que luchó, en toda la familia, en todo. Así que, por suerte se dio y te dejo porque me voy a festejar y estamos sacando una foto.
La idolatría de Sebastián Bataglia, el hombre que ganó más trofeos que varios clubes del fútbol argentino, es una de las más indiscutibles en la historia de Boca.
Me hice justamente el tobillo un jueves y jugábamos el clásico contra River, en cancha de River, y me hice una infiltración para bajar la hinchazón y poder estar el domingo, pero ya ni el pedo me lo perdía. Y fue el día que me tocó hacer el gol en el 2003 de cabeza.
Santafesino llegó al club y se sintió como en familia. Debutó con García Cambón y creció bajo el ala de Carlos Bianchi. Su primer gran impacto fue cuando en la Copa del 2000 le cometen el penal que Román transforma en gol para enderezar la serie contra River.
Se mete para acá Batalla, está marcado Tute. ¡Penal! ¡Hay penal para Boca!
Ese año lo cerró ni más ni menos que entrando unos minutos contra el Real Madrid con apenas 20 noviembre. Se rompió los cruzados, pero volvió en la fase final de la Copa 2001. Fue genio absoluto en la Copa del 2003. siendo pieza clave en la Libertadores, pero también siendo un león que terminó vendado contra el Milan. Se fue a España ovacionado y llevado en andas por toda la Bombonera.
Y otra información de último momento, Boca vendió a Bataglia. 2.800.000 euros por el 50% del pase. Bataglia jugará luego del partido con el Milan, que se disputará el 14 de diciembre en Villarreal. En España será compañero de Juan Román Riquelme y de Arrua Barrio.
Volvió para el segundo semestre de 2005 y Basile lo apodó
el equilibrista.
A los 37 minutos, el Sebasí, Sebastián Alejandro Bataglia.
Siendo el balance de un equipo ultraofensivo. Corrió de atrás con Russo, pero de nuevo volvió a ser vital. Gol en semis y altísimo nivel en la final. Su último gran torneo fue la Apertura 2008, donde nuevamente levantó el trofeo.
El centro que ya viene, la buscaba parar, Marino Bataglia.
Las lesiones minaron sus últimos años de jugador, pero el Seba tenía guardada una última carta. En su partido de despedida, junto a toda la generación dorada de Boca.
Ver este estadio como está de esta manera para mí es único. Me llevo uno de los mejores recuerdos de mi vida. Y gracias de verdad. Y siempre vamos a estar con Boca en mi corazón y con todos ustedes adentro mío. Muchas gracias.
De principio a fin.
Bueno, usted hablaba de que mucho cumbia, mucho reggaetón, también tenemos la famosa marcha, como se decía en aquel entonces.
Música electrónica, podríamos decir.
Punchi, no sé.
También, y otras acepciones juveniles.
Exacto, exacto. Así se hacía conocer esta música en un lustro, porque estamos repasando los 5 años de la primera década del milenio, los últimos 5 años. Donde pasaron varias cosas en el país, así como en Boca pasaron varias cosas. Hablábamos del ciclo Basile, sí. Del fallido tricampeonato.
River salió último.
Boca primero, River último, como lo repasamos recién en el Apertura 2008. Bueno, en el país pasaron varias cosas, decíamos. Y después de unos años de normalidad, después del colapso del 2001, en 2007 se daba un hecho inédito. Y era la asunción de la primera presidenta electa en la historia de Argentina.
Luego de haberse realizado elecciones el 28 de octubre, la fórmula que encabecé junto al ingeniero Julio Cobos obtuvo más del 45% de los votos válidos emitidos y por lo tanto no corresponde, tal cual lo ha proclamado esta misma Asamblea Legislativa, convocar a una segunda vuelta. En esos términos y en los términos del artículo 97, vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina. El honor más grande que puede
tener.
Bueno,
ahí empezamos a escuchar algunos de los términos que terminarán siendo una tendencia en la presidencia de Cristina. El término presidenta, acuñado por primera vez por la esposa de Néstor Kirchner en ese momento, que recibió el bastón en manos de él mismo. Una ceremonia muy particular y que recibe un país en medio de un contexto internacional bastante agitado también. Hablábamos en el capítulo anterior de los problemas con el terrorismo. En este pasamos a los problemas económicos. En el 2008 se desata una crisis financiera global, producto de acciones en la bolsa, de hipotecas y cosas bastante técnicas como para un podcast deportivo. Y en Estados Unidos, el lugar donde posiblemente más afectó y donde se inició la crisis, en Wall Street, el electorado de Estados Unidos decidió pasar de administraciones republicanas a un tal Barack Obama, que se transformaba en el primer presidente afroamericano. Mientras seguimos escuchando Marcha, con la economía internacional en turbulencias, en Argentina se tomaba la decisión de intentar imponer una regulación a las exportaciones cerealeras, principalmente a la soja. Las famosas retenciones al campo, que generaron, bueno, una grieta, podemos decirlo, para usar un término moderno,
el comienzo de la grieta.
El comienzo de la famosa grieta. y que en ese momento tuvo que ir a los penales la definición, y así lo definió el vicepresidente en ese momento, Julio Cobos.
Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto. Mi voto no es positivo. Voto es en contra.
Mi voto es no positivo, decía Julio Cobos, da por tierra la ley que había impulsado el espacio con el que él había llegado al poder. Una cosa rarísima, pero que en la política argentina nada nos sorprende. Una política argentina que a partir de este evento y de la grieta generada, el peronismo en ese momento, comandando el país, decide, por así decirlo, reforzar su postura, ir más a fondo con algunos cambios, enfrentar algunos rubros complicados, como por ejemplo el mediático. Se empezó a hablar de Clarín, el famoso ¿qué te pasa, Clarín?, de Néstor Kirchner, y que derivó en algo que, bueno, a los futboleros nos impactó y mucho, y que podemos ejemplificar, me parece, en una frase de un relator que vamos a escuchar.
Quilmes 1, Argentinos Juniors 1, glorioso fútbol para todos. ¡Democracia o monopolios! ¡Esa es la cuestión!
El famoso fútbol para todos. El famoso fútbol para todos que nació en oposición al Grupo Clarín en medio de la férrea pelea del gobierno nacional con el mayor conglomerado de medios del país. Fue la ruptura del contrato con Torneos y Competencias para quitarle el fútbol codificado y distribuirlo a través de emisoras de aire a lo largo y ancho del país. Este proceso que decíamos, el primer mandato de Cristina, que va llegando a su fin en el año 2010 con una noticia que creo yo cambia la historia argentina, porque la muerte de Néstor Kirchner impactó muchísimo, fue totalmente inesperada en ese momento y cambió el mapa político de en ese momento hacia el futuro. Será historia de otro podcast, ya en otras ediciones estaremos hablando de los siguientes gobiernos, pero el fallecimiento de Néstor Kirchner fue quizás el último gran evento de la década 2000-2010. Y para vincularlo un poco con el fútbol, dejamos que hable sobre el fallecimiento de Kirchner Diego Armando Maradona.
Argentina perdió un gladiador, un hombre que se la jugó siempre, que nos sacó del pozo y que era respetable en todo. Yo no tuve una gran amistad con él, pero lo poco que tuve contacto me pareció un tipo que se la jugaba por sus ideales. Y el que se la jugó por sus ideales fue el Che Guevara, que es mi ídolo. Y la verdad que Néstor tenía muchas cosas del Che Guevara.
Para volver un poco al plano futbolístico, hay que decir que a mediados del 2009 se va Carlos Ischia del cargo, luego de quedar eliminado en la Copa Libertadores a Defensor Sporting en octavos de final, y se produce la vuelta de Alfio Basile. También Carlos Bianchi vuelve al club como manager esta vez. Basile queda fuera de la Sudamericana de aquel año contra Vélez, y llegan algunos jugadores como Medel, Unino, Insúa, Marino y Rosada. También se van otros, Fabián Vargas, Figueroa y Palacio. Aquel equipo de Boca termina en mitad de tabla y Alfio Basile dura solamente en el cargo 19 fechas, digamos, el torneo corto, esta apertura 2009, y es rápidamente reemplazado por Abel Alves, un entrenador que había sido dos veces interino y que esta vez es confirmado en el puesto para hacerse cargo, digo, del clausura 2010. De todas formas, no termina de afirmarse en el cargo y a las 14 fechas se va. Le habían llegado algunos jugadores un tanto, nombres no tan rutilantes, ¿no?
Particulares, si se
quiere decir, exactamente. Digamos,
por no decir bizarros, ¿no?
Por ejemplo, Jesús Méndez, Jiménez, Prediger, Luis Alberto Bonilla, también dos defensores brasileños. Ese año
Bonilla colombiano, Luis Alberto brasileño.
Sí, Boca deja de tener grandes jugadores para pasar a tener experimentos, digamos. Exacto. Ese año Boca no juega la Copa,
no juega certámenes internacionales porque le había ido mal en el torneo anterior.
Claro.
Y bueno, también se va Bianchi, que había hace poco asumido como manager, dura poco tiempo, y Abel Alves es reemplazado por Tito Pompei. Y ese clausura 2010, Boca cierra una de las peores campañas de su historia, porque saca solamente el 35% de los puntos, es decir, saca 20 puntos en 19 fechas.
Claro.
Un torneo muy flojo de Abel y luego de que lo cerró Tito Pompei.
Todo esto bajo la presidencia de Meal, que había asumido luego del 2008 el fallecimiento de Pedro Pompilio.
Así es, exactamente. Para continuar con ese año 2010, apertura. Asume en el cargo Claudio Borghi,
que venía de ser campeón con Argentinos Juniors.
Así es, venía de ser campeón con el Bicho. Y se produce un éxodo muy importante. Algunos de estos jugadores bizarros que decíamos se van. Como por ejemplo, recién decíamos Luis Alberto, Bonilla. También se va Crupoviesa, se va Rosada, se va Marino, se va Ibarra, Morel e Insúa. Y llegan algunos otros como Luquetti, Celay, Insaurralde, Caruso y Escudero. A pesar de que Borghi venía de salir campeón con el Bicho, no logra un buen torneo con Boca y también se va al poco tiempo. Ese año se produce, digamos, Nike produce una camiseta y Boca le implementa la publicidad con el color rojo y blanco,
sí,
de la marca de televisores, con lo cual se genera un importante revuelo, ¿no? Digamos.
Como todo en el mundo Boca, llama la polémica.
Así es, Borghi finalmente se va y daría paso a algunos años tanto mejores, con un torneo local también.
Quizás el ciclo de Borghi se defina por sus declaraciones, como esta que quedó para el recuerdo.
Yo siempre digo una obviedad, seguramente será tapa de diario, pero es una mina con tres tetas, es diferente a todo el mundo, ¿no? Eso ya te dice lo diferente que es.
Y así llegamos al final de este recorrido, que comenzó en los orígenes con cuatro muchachos entusiastas que decidieron fundar un club de fútbol y que tiempo después se transformó en este fenómeno, esta locura hermosa llamada Boca. Fueron más de 110 años y 61 títulos los que repasamos a lo largo de estos 12 capítulos, con épocas más prósperas, otras menos. Enciclopedia Muy Boca es un podcast de Muy Boca Radio, probablemente el primero que repasa la historia de un club de fútbol en nuestro país. Si estás escuchando esto por primera vez y te gustó, te invito a que nos sigas acompañando en los otros capítulos para saber qué sucedió en la riquísima historia Xeneize, que más allá de las idas y vueltas, de las buenas épocas y las malas, tiene un denominador común. Siempre un mismo sentimiento. Siempre la pasión de su gente.
Siempre te sigo a todos lados de corazón, ponga más huevo, porque a Boca